reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su lado. Somos ovejas de su lado.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
John Wesley, cristiano fiel al Señor, iba en su caballo un día, y cuando iba cabalgando, empezó a pensar en su vida y dijo: 3 días y no me han lanzado una piedra, no me han pateado ni me han escupido en la cara. 3 días. Y se puso a pensar, se bajó de su caballo, se postró y empezó a orar: Señor, estoy pecando contra ti. Señor, muéstrame cuál es mi maldad, porque no he sido perseguido en los últimos 3 días. Escuchó su oración y dijo: ahorita me lo arreglo. Y agarró un ladrillo y se lo lanzó. Y no le pegó, pasó cerca. Cayó bien cerca de él, y John Wesley se levantó y dijo: ya sé que Dios está conmigo todavía. Se subió a su caballo y siguió. Un cristiano aquí le lanza una piedra, ya sabe el número del abogado que va a usar, ya sabe cuánto tiempo y cuánto dinero va a gastar defendiendo sus derechos. Pensamos muy diferente. Que el Señor nos ayude, de veras, que el Señor nos ayude. Mire 2 Timoteo 3:12. ¿Qué dice Pablo cuando le habla a Timoteo de alguien que decide vivir una vida piadosa? Y antes de entrar allí, muchos de ustedes, cuando el Señor los salvó, se dieron cuenta que sus primeros enemigos estaban en su casa. Y a muchos les ha pasado así. Yo he escuchado los testimonios. Sus padres prefieren que se vayan al mundo y se pierdan a que proclamen a Cristo, al Cristo de la Biblia. Prefieren que eso pase. Según Timoteo 3:12, mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La iglesia, cuando comenzó, para ellos era muy normal la persecución. Y se decían: hey, si eres cristiano, vas a sufrir persecución. Si te bautizas, eso significa que públicamente te identificas con el Cristo que fue crucificado, te van a perseguir. Los creyentes en Roma, que era el imperio que gobernaba en ese entonces, en el siglo I y hasta donde se mantuvo los emperadores, se dieron cuenta que lo que les iba a dar unidad a ellos como imperio, como era tan grande, era poner al emperador como si fuera Dios. Así que empezaron a tratarlo y tuvo mucho éxito. Entonces lo que decidieron es que todo el mundo en Roma tenía que adorar al emperador, y si ellos aceptaban hacer eso, entonces era un sincretismo, quiere decir, puedes adorar al Dios que tú quieras, con que le rindas homenaje al emperador, todo está bien. Y tenían que cada año ir en una ceremonia pública, cada ciudadano de Roma, a poner una pizca de incienso en un lugar donde se prendía y estaba la imagen del emperador, donde ellos adoraban al emperador y decían a César Curios. Curios es en griego, quiere decir Señor. Pero los cristianos verdaderos, no los del montón, los cristianos verdaderos, ellos se negaron a hacer eso. Y le decían: es una pizca nada más. Al cabo, yo no miento, tú no, en realidad no quieres hacerlo, nomás públicamente pones eso y qué, y sigues tranquilo. Y decían que no. Y como no lo hacían, no recibían un certificado que necesitaban para negociar, un certificado que necesitaban para viajar, un certificado que necesitaban para vivir en Roma. Perdían dinero, perdían familias, eran echados afuera de todo lo que era el contexto social, eran tratados como traidores al imperio porque no adoraban al emperador. Y lo que ellos decían era: Jesús ho curios, Jesús es el Señor. Y el Señor de señores, y muchos morían perseguidos por eso. Nicodemo, dice la Biblia, que vino al Señor en el capítulo 3 del libro de Juan, habló con el Señor el Señor le habla de la salvación. Después, cuando el Señor Jesucristo muere, dice que Nicodemo vino, fue uno de los que recogió el cuerpo del Señor Jesucristo. Lo que muerta es que Nicodemo creyó. Nicodemo era un hombre rico entre los judíos. Era un líder religioso entre los judíos. Era un hombre respetado en la comunidad judía. Pero dice la tradición, la historia, que Nicodemo perdió todo lo que tenía y cuando él murió era un pordiosero. Porque él declaró fe en el Señor Jesucristo. Sufrió persecución. Fue un hombre que perdió todo por el Señor Jesucristo. Y lo que Pablo le dice a Timoteo: todo el que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución, sufrirá insultos. Verso 11 nos lleva allí a Mateo 5, verso 11. Bienaventurados seréis, felices seréis, cuando os insulten y persigan. ¿Quién de ustedes se siente contento cuando alguien le insulta? El Señor dice felices cuando los insulten y los persigan. ¿Quién de ustedes cuando alguien lo cierra en el frío, usted está feliz y está orando por esa persona? De acuerdo a lo que el Señor dice, eso no es nada comparado con que le escupan la cara. El Señor dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, y esto es clave, contra vosotros falsamente por causa de mí. Insultos, persecución y calumnia. Si esto es que están mintiendo acerca de usted porque odian a Dios, gloria a Dios. Si esto es porque usted está haciendo negocios chuecos, o porque usted es un mentiroso, o porque usted es un mal vecino, shame on you. El Señor no dice que cuando vienen problemas para uno que se dice ser cristiano y los está causando él por su desobediencia a Dios, bienaventurado, no dice que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a ayudar. Shame on you. Es una vergüenza el que dice que es cristiano y provoca insultos de otros y dice, oh, es que el Señor quiso seguramente. Y ahí quieren usar el nombre del Señor. Vergüenza debería darles hacer eso. Pero cuando es porque usted sigue al Señor, porque usted vive una vida de piedad, es humilde, es misericordioso, tiene hambre y sed de justicia, está lleno de la palabra, está lleno del Espíritu. Y por eso dicen cosas contra usted que son mentiras, entonces siéntase feliz en su corazón. No hay ningún problema. Otra distinción que tengo que hacer aquí es el fanatismo. Yo sé que a los cristianos en general los tachan de fanáticos, no me importa lo que el mundo dice. Pero sí hay fanáticos dentro del cristianismo. Fanáticos quiere decir que no quieren razonar con nadie, que solamente andan buscando cómo picarle a la gente aquí y allá y se andan creando un montón de problemas innecesarios. Mire Hechos 9, versos 4 al 5. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Dice que, leamos el verso 1. Saulo respirando aún amenazas, ¿y qué más? Pablo era un asesino. ¿A quién estaba matando Pablo? O llevando a la muerte, sigamos leyendo. Contra los discípulos del Señor. Y en el verso 4, cae a tierra, el Señor se manifiesta y le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Esto es bien importante, hermanos. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, bienaventurados cuando os insulten y digan toda clase de mal por causa de mi nombre, es a Jesucristo al que están insultando, no a usted. ¿Por qué es importante esto? Porque frente a un insulto, la tendencia es defenderme yo, mi honor, mi orgullo, mi nombre, mi apellido. Eso vale cacahuate en el reino de Dios. El que vale es Cristo. El único que están atacando es al Señor Jesucristo. Ahora, si usted lo ve así, si usted se ve como un hijo de Dios, porque usted manifiesta que es un hijo de Dios y viene un insulto contra usted porque está predicando el Evangelio, usted no lo toma personal. Usted lo que hace es orar por esa persona que le está maltratando. Pero si usted no ama al Señor, usted se va a defender. Va a tener que ir con un abogado. Va a tener que hacer algo contra esa persona, seguramente que lo va a tener que hacer. Lo que el Señor está diciendo aquí es, El que está siendo perseguido es el Señor Jesucristo. El que va a hacer justicia cuando haya que hacer justicia es el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12 dice que no cobremos venganza jamás. El cristiano no tiene nada que ver con la violencia, nada. ¿Cómo debe sufrir el cristiano? Ahí en el verso 12 del capítulo 5 de Mateo. La Biblia no dice que el cristiano no va a sufrir. La Biblia dice que el cristiano va a sufrir. El libro de Job le ayuda mucho eso al creyente. Job nunca explica el porqué del sufrimiento de Job, pero sí explica cómo sufrir. Cómo sufrir. ¿Vamos a buscar sufrimiento a propósito? No, eso va a venir solo. No se preocupe, lo que tenemos que buscar es vivir como Dios dice que somos. Lo de sufrimiento, eso, como el Señor lo permite, hay gente que muere predicando el Evangelio. Hay gente que pierde todo lo que tiene predicando el Evangelio. Hay gente que no es así, es como Dios quiera. Pero que hay algún tipo de sufrimiento, seguro que sí lo hay. Hay burla, es ridiculizado el creyente, sí, los muchachos en la escuela. Los más hipócritas de entre los cristianos son los muchachos en la escuela, ¿sí sabía usted? Los muchachos en la escuela tienen tanta presión por quedar bien con sus amigos que no predican el Evangelio. Muchos no predican el Evangelio. Y andan abrazados y de la mano con inmundos porque se hacen como ellos. No predican el Evangelio. No sufren ningún tipo de persecución porque son creyentes. No todos, pero yo creo que muchos. Son bien hipócritas. Mucha gente en sus trabajos no sufre persecución. Porque ni siquiera saben que son cristianos. Mucha gente en lugares jamás lo deja saber. Pero el que es fiel al Señor, el que tiene compasión por las personas que están a su alrededor, no se va a hacer como ellos. El libro de Jeremías 15, verso 19, la tercera parte del verso dice, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Tú eres luz, ¿por qué vas a estar con las tinieblas si tú eres luz? Pero el que predica el Evangelio va a sufrir calumnias, persecución, insultos, humillación. Lo van a correr de sus círculos, ya no cabe allí. Hay gente que según se convierte al Señor y siguen andando con los mismos grupos de mundanos, haciendo las mismas inmundicias. Y según son creyentes, según ellos. Pero cuando hay un creyente, alguien que el Señor salva genuinamente, lo corren de sus círculos, lo empiezan a hacer a un lado. Ya cada vez menos van a querer estar con él. Entonces, ¿cómo debe sufrir el creyente si va a venir sufrimiento por causa del Evangelio? En el verso 12, Mateo 5, la primera parte dice, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Hay una promesa de parte del Señor. Aquí en la tierra, eso de... ¿Cómo dicen lo de Prosperity Gospel? Proclámalo y reclámalo. Decláralo y al cabo eres hijo del rey, tú pídelo y Dios te lo tiene que dar. Y no es lo que la Biblia dice, no coincide con lo que la Biblia dice. ¿Por qué hay ese empuje? Y voy a llegar allí. Bueno, me estoy adelantando, allí voy a llegar, hermanos. Esta predicación es diferente. Yo siento como que estoy hablando con ustedes, no les estoy diciendo, sino... Estamos mirando juntos aquí qué dice Dios. Mire 1 Pedro 4, 12 al 14. 1 Pedro 4, 12 al 14. El contexto del libro de 1 de Pedro es persecución. Acuérdese, es persecución. Y les dice 1 de Pedro 4, de 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Mire lo que dice, fuego de prueba. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que está diciendo es, ¿tú eres creyente? ¡Ey! ¿Por qué te sorprende que esto esté pasando? Sino gozaos. ¿Cómo sufrir? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, otra vez el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué Pedro habla así? Él escuchó lo que Cristo enseñó. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro dice, ¿por qué se sorprenden? ¿Es algo extraordinario que los persigan? No, es parte de ser un creyente, porque la sociedad rechaza el cristianismo. El cristianismo en esta sociedad se ha acomodado a hablar cuando, la sociedad te dice es conveniente y este rinconcito ya no digas más de allí. Todo está puesto así ahora. No para un verdadero hijo de Dios, no. 1 Pedro 2, 11 al 24, ahí mismo en ese libro. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No vivas como pecando, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Que tengas un buen testimonio con todos, con tus vecinos, con tus familiares, con todos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabe qué decían de los cristianos en ese entonces? Que eran caníbales. Porque el Señor Jesucristo dijo, coman de mi cuerpo, beban de mi sangre. Está hablando simbólicamente, pero los acusaban y decían, entre ellos se comen allá adentro. A ellos los acusaban de que eran los traidores del imperio. Cuando Nerón quemó Roma, él acusó a los cristianos. ¿Sabes por qué quemó Roma? Estaba tan lleno de monumentos y de estatuas y él quería hacer algo más para él y no cabía. Dijo, pues voy a quemar la ciudad, tumbo todo y vuelvo a empezar y hago lo que es para mi nombre. Entonces quemó la ciudad y le echó la culpa a los creyentes. Entonces ellos decían, es por culpa de los cristianos que se quemó la ciudad, porque los cristianos hablaban de la venida del Señor en llama de fuego con sus ángeles para dar retribución. Todas esas acusaciones salían de allí. Y así trataban a los creyentes. Entonces cuando los traten como de malhechores, pues gloria a Dios si es mentira lo que están diciendo. Si es que es mentira. Pero qué vergüenza cuando un cristiano es acusado y es verdad lo que están diciendo. 13, por causa del Señor someteos, y mire, esto es como sufrir en una sociedad que persigue al creyente. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí está hablando de los que ejercen autoridad en la sociedad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dice no se opongan al gobierno, no dice que no lo denuncien si está mal, pero dice no se opongan, obedezcan a las leyes, sométanse, sean buenos ciudadanos, criados, está sujeto, dice, a los que son esclavos, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguna causa de la condenación delante de Dios, si alguno a causa de la condenación delante de Dios sufre molestias, padeciendo como injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo vivir la vida cristiana si hay persecución? Sometiéndose, manteniendo un buen testimonio, pagando sus impuestos. Usted no hace lo que los impíos mentirosos hacen, que mienten y ponen dependientes que ni existen. Y andan robándole al gobierno. Trasfondo de persecución llama a los creyentes a someterse a toda autoridad, a sufrir sin reclamar sus derechos, a verse como peregrinos y extranjeros, como no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo para esperar un reino prometido por el Señor Jesucristo cuando Él venga. A nosotros no nos corresponde mover nada aquí, nomás anunciarlo. No sufrir por ser fanáticos irracionales y gente de mal testimonio, pero sufrir persecución si es la voluntad de Dios, por dar buen testimonio, por vivir justamente delante de todos los hombres, por proclamar la justicia, por vivir en pureza, por anunciar la verdad de Dios. Hechos 5:41. Vamos allí a Hechos 5. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Fueron maltratados y ¿qué hicieron? Contentos. Contentos que yo haya sido considerado como digno de ser azotado por mi Señor Jesucristo. ¿Qué dicen los cristianos hoy? No, ¿Cuáles son mis derechos? Tengo que ir con mis abogados y defender mis derechos. Mire Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ellos están en la prisión, están en la cárcel. Mire, leamos el verso 23. Después de haberle azotado, no un correazo que le dieron en la espalda, dice azotado mucho, azotaban con látigos, el látigo rompía la piel, la reventaba. Okay, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, lo más sucio, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué hacen los creyentes? Llama a mi abogado, mira que nos saquen de aquí, que esto es una injusticia, están rompiendo la ley. ¿Qué hacen ellos? Mira lo que dice. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Cómo sufre el creyente? Gozándose en el Señor y dándole gloria a Dios. Y los presos los oían, y allí dice que se rompieron las cadenas. El Señor salvó al carcelero. Mateo 5:44, no vamos a ir ahí, pero dice, oren por los que los persiguen. ¿Cómo vive el creyente en medio del sufrimiento? Como un ciudadano ejemplar. El cristiano es el mejor ciudadano. El cristiano, cuando va a un restaurante, es el que la mejor propina da. Porque es cristiano, no porque es hispano o porque es otra raza. Porque es cristiano, porque Dios es generoso, Él muestra generosidad. El cristiano es cuando vende un carro, no anda vendiendo una chatarra que se está desbaratando y le va a dar una carga al que se lo lleva. Y dice, qué bueno que me deshice de él. Le vende algo bueno. Y si está malo, le dice, mira, está desbaratado, dame $5 por él. El cristiano es un ciudadano ejemplar en todo sentido. Es un buen vecino. Así sufre el cristiano, pase lo que pase. Yo no estoy diciendo que esto es fácil, hermanos. Yo no estoy diciendo que esto es posible. Yo estoy presentando algo que es físicamente, humanamente imposible. Esto es una obra de Dios. Si usted no está en Dios, usted no puede hacer nada de esto. No se preocupe. Es más, salga corriendo de aquí. Porque lo que estoy presentando es la verdad del Evangelio y lo que significa seguir a Cristo. Eso es lo que significa seguir a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que me quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué significa tomar la cruz? Algo de lo que significa tomar, y tomémoslo literalmente, que es más fácil. Tomar la cruz, cuando el Señor Jesucristo lo crucificaron, cuando ellos tomaban la cruz, esa persona no tenía salida, iba camino a la muerte, lo escupían, lo maltrataban, le arrancaban su ropa, los latigaban y los humillaban públicamente de la manera más baja que existía porque los crucificaban desnudos. El Señor Jesucristo está diciendo, toma tu cruz. Él no está diciendo, toma tus derechos. Y hay un sentido común en esto, ¿ok? El Señor Jesucristo está diciendo, toma tu cruz. Tienes que estar dispuesto a caminar como yo caminé. No vamos a provocar que nos persigan, eso es tonto. Pero si así es, tenemos que estar dispuestos. El que no está dispuesto a morir por Cristo, no está dispuesto a vivir por Cristo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la ganará para la eternidad. Y el Señor dice, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. ¿Hay recompensa aquí? ¿Le van a dar un trofeo porque lo azotaron en la calle o le escupieron en la cara por predicar el Evangelio? I don't think so. Aquí no hay nada. Aquí en la tierra no hay nada deseable para un hijo de Dios. Lo único deseable, y lo leemos en las bienaventuranzas, es la justicia de Dios, la palabra de Dios, la pureza, ser pacificadores, anunciar el Evangelio. Eso es deseable para el creyente, porque el creyente no espera quedarse aquí para siempre. El creyente no planea quedarse aquí para siempre, siempre anda esperando en el Señor. Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. En Apocalipsis 12:13 el Señor habla de Antipas y lo llama a él mi testigo fiel, el cual fue muerto por causa de mi nombre. Antipas se considera el primer mártir en la historia de la iglesia antes de Esteban.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.